¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series, donde repasamos los principales estrenos de cada semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de la temporada final de Cuéntame cómo pasó, la séptima de Élite, Cadáveres, la nueva apuesta de Netflix procedimental, investigación y sobre todo ciencia ficción, el documental de Bisbal, la película Reptiles, que ha sido el último gran éxito también de la plataforma del Gigante Rojo, y recuperaremos la serie We Crash sobre el surgimiento y el origen de WeWork en Apple TV Plus. Yo soy CJ Navas y para hablar de todos estos estrenos, algunos con sabor a despedida, me acompaña como siempre Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Cuéntame cómo te ha ido. Yo creo que es imposible no escuchar esta canción y no ponerte a cantar y pasarte días cantándola. Es imposible.
Y todas las versiones que han tenido. Y además, solemos hablar mucho de ella en la sección que hago todas las semanas en la cadena SER de Elche. Y yo creo que he puesto como 5 o 6 versiones distintas. Yo creo que tuvieron un gran acierto cuando empezaron inicialmente la primera que tuvieron con Ana Belén y luego las que fueron poniendo a lo largo de las distintas temporadas. Porque sí, queridos, queridas, acaba Cuéntame. Se estrena este pasado miércoles el primer episodio de los 7 que componen la última, la 23ª temporada. Más de 400 episodios de la producción española. Sobre su sinopsis, Cuéntame cómo pasó, pone el broche de oro a 22 años en la 1 desde el 2001, que es cuando se metió el primer episodio. El legado de la familia se convierte en uno de los principales temas de esta temporada y el concepto que dispara la acción. La herencia que Antonio y Mercedes quieren dejar a sus hijos, tanto en lo material como en lo emocional. Una herencia que enfrenta a cada uno de los Alcántara y su papel en la familia y que hará visible los conflictos entre ellos. Escuchamos el último tráiler que nos ha ofrecido Radio Televisión Española y volvemos para hablar, pues eso, de una de las series importantísimas de la historia de la televisión en España.
Existe un hilo invisible que une a padres e hijos. Un hilo que ni siquiera la muerte es capaz de romper.
Ya está bien de que le echen la culpa a los padres de todo lo mal que les pasa en sus vidas.
Vete, que no me apetece hablar.
Yo no puedo trabajar de otra manera que no sea alejándome la vida. ¿Quieres eso de verdad?
¿Qué te pasa, Milena?
Bueno, es que los últimos análisis...
Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro.
Vuelvo a Moncloa.
No me lo puedo creer.
Tenemos un topo en el grupo.
¿Pero se sabe quién es?
¿Cuándo vais a dejar de informar, Laura?
Es que ¿por qué tienes que hacer de todo siempre un problema?
¿Me lo puedes explicar?
Ya vale de hacerse la víctima de una vez.
Te puedes pasar toda la vida echándole la culpa a papá y a mamá.
¿No te das cuenta de que te estás jugando la cárcel?
Sí.
Y sin nada, Merche.
The end of the tunnel, flickering for you.
Estamos ya de vuelta, Juan. En el 2001, ¿qué recuerdas tú de Cuéntame?
Yo recuerdo poca cosa. Yo recuerdo las Torres Gemelas y poco más. Ese es mi recuerdo de 2001. Yo creo que he llegado muy tarde a esta serie, que era imposible tampoco saber quiénes eran los Alcántara. Era imposible no escuchar Me cago en la leche Merche, la Herminia. Es que te enterabas de todo, la vieras o no la vieras. Y al final, lo que se reconoce, incluso para la gente que no la ha visto, es que esto ha sido un boom. Y sobre todo, que es como tú decías, esto es parte de la historia de, ya no solo de la ficción española, es parte de España. O sea, creo que es algo que cogió una voladura súper bestia y que lleva 23 años. Es que esto, yo me cuesta encontrar cosas incluso fuera del mercado español que tengan ese alcance.
Dando las series diarias, los soap operas americanos, los británicos, incluso aquí también las españolas, y ni siquiera las últimas oleadas como Amares para siempre, incluyendo, si además añades Amares tiempos revueltos, es que ni siquiera llegan estas cantidades de temporadas. Doctor Who tiene mucha tradición cuando une las temporadas anteriores, pero con las nuevas tampoco llegan a estos 23 años. Y más, una serie en prime time, una serie que ha sido, pues eso, una de las series más vistas, con muchas, pues evidentemente 23 años te da para muchos tiempos. Esa jornada inicial, que es los episodios que yo recuerdo cuando se estrenó en el 2001, era el primer año mío de trabajar en la universidad. Yo acabé la carrera, la licenciatura justo en ese verano. Estuve 3 meses de prácticas en lo que entonces era la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en el grupo financiero que tenían. Pero yo, por tradición familiar, siempre me había gustado dar clase, y es una cosa que me venía siendo mis padres los dos profesores y maestros. Yo siempre había sacado mis primeros dineros, aparte de repartir publicidad cuando tenía 14 años, de estas cosas muy raras que uno hace una vez en la vida, era dando clase, porque yo era el mayor de todo el grupo de amigos de mis padres, el mayor de todos, fueron los que me tuvieron más tuvieron hijos más jóvenes, y he dado clase, yo creo que a todas las que después han ido posteriormente, y las primeras pesetas entonces que me gané, me la gané dando clases particulares en aquellos tiempos, que no se tiende a Hacienda, bueno, ya está fuera del está ya prescrito, así que no pasaría absolutamente nada, pero yo recuerdo ese 2001 y recuerdo el anuncio que había de Televisión Española, y era a contar la historia, y era volver a ver a Imanol Arias y a Ana Duato, a los que yo recordaba en Brigada Central, que era una de esas series que yo veía hurtadillas con mis padres. Es una serie que defiendo muchísimo, con Juan Madrid en los guiones. Es una de esas series que a día de hoy yo creo que sería muy complicado hacerla, pero es un grandísimo policíaco español y español. Una cosa, no como The Wire, pero quizás sí como Homicidio o como alguna de otras series británicas de esa época, y que se perdió. Y que yo recuerdo además que cuando tuvimos el placer de presentar una de las temporadas de Cuéntame en Fundación Telefónica, cuando hacíamos el Fuera de Series Live, les pusimos un corte de eso, y los dos jovencísimos. Ya no solamente era ellos, era Rodolfo Sancho haciendo de esa persona que medraba dentro del franquismo ganando dinero y metiéndose en la parte política, era Juan Echanove, que luego hicieron todas esas cosas de sinvergüenzas entre él e Imanol, de irse de viaje, como tú y yo queremos algún día que nos paguen por hacer una serie de gastronomía de viajes, y aquello acabó como Rosario de Aurora. Pero es una serie en la que, pues eso, yo lo digo últimamente, y lo decía también en la SER, es que mis alumnos de la universidad no han conocido un mundo en el que no exista Cuéntame. Es que es una cosa, ya no mis hijas que tienen 12 años, es que mis alumnos que tienen de 18, 21 años, su vida y todos los nacidos a partir del 2001, no han conocido un mundo en el que Cuéntame no se emita todos los jueves en la Televisión Española, excepto esta última temporada, que se emite los miércoles dentro de una última temporada, que yo creo que han hecho porque si no la cosa era complicadísima. Yo que además algo hemos conocido sobre ellos, como digo, ha pasado por distintas temporadas, distintas épocas, los cambios que ha tenido. Yo creo que hubo un momento de revitalización cuando Joaquín Oristrell entra a los guiones, hace los saltos temporales hacia adelante, cambia un poquito el formato, y luego Oristrell se va a hacer hit hace unas temporadas, y esta última que ha sido muy complicada por Televisión Española, y al final lo que han tenido es lo que yo creo que han podido hacer, que son 7 episodios. Contando los huecos que tenían de rodaje los distintos actores y las distintas actrices, y intentando hacer los guiones y la dirección lo mejor posible. Además, tú y yo tuvimos el placer de poder compartir mesa y mantel y charlas con ellos en Altea recientemente, tanto con el equipo de Grupo Ganga como varios de los directores y de las actrices, y es una verdadera placer pues poder hablar con todos ellos. Más allá de que, lo que decías tú, más allá de que hayas visto los episodios, es imposible, yo creo, que alguien en España que algo vea de televisión no conozca el nombre de los Alcántara o el Semerche que decías tú, o que Cuéntame existe.
Sí, y me ha hecho gracia porque has nombrado Doctor Who, pero a mí me da la sensación de que, claro, salvando la temática de que no es ciencia ficción, es más un drama contemporáneo, esta es, pero al pasar por todos esos momentos de la historia, saltos temporales y todo, es nuestra Doctor Who, de alguna manera. Teníamos ahí al Ministerio del Tiempo, que nos ha adorado muy poquito, pero me da la sensación que los Alcántara han viajado más en el tiempo que el propio Ministerio del Tiempo, valga la redundancia. Y sí, yo entiendo, claro, al final lo que tenemos aquí es una serie que ha tenido una audiencia tan intergeneracional, porque es que al final cuando esto dura tantos años es algo que le ha llegado a muchísimas generaciones y les ha tocado a todos, porque es que siempre ha funcionado en audiencia, a veces mejor, a veces peor, pero esto ha funcionado y con una narrativa histórica y una contextualización que se notaba y se notaba real, y aparte pues eso, con realismo y sobre todo yo creo que lo más importante, ese retrato de la familia española, de igual de las de ahora ya no tanto, pero esa familia española que tenía siempre a la abuela en casa, bueno, pues que a veces momentos más de jeta, de la picaresca española y todo, de rebeldía, de la rebeldía de la juventud, es que estaba todo en esa serie, es que es espectacular. Y coges la nueva temporada y el primer capítulo, y de verdad, incluso para los que no os hayáis acercado nunca, cuéntame, poneos el primer capítulo, la temporada de 23. O sea, creo que es una introducción muy bonita en el momento final, y que seguro que te dan ganas de ponerte a ver las temporadas anteriores, porque creo que es la nueva temporada, al menos este primer episodio que pudimos ver, centrado en el personaje de Ana Duato. A mí me ha gustado mucho, y sobre todo el cómo no te hace sentir fuera de todo lo que es los Alcántara. Porque es que si estabas esperando oír tu Me cago en la leche Merche, también lo tienes ahí.
Hombre, si queréis ver las anteriores, tenéis 400 episodios que los tenéis disponibles en RTV Play, y desde este jueves hay un canal lineal 24 horas emitiendo uno detrás de otro todos los episodios desde el principio. Sí, sí, sí. Al final, hombre, que sale gratis. Tiene que va. Y otras cosas, es decir, la cantidad de cantera de gente que ha nacido ahí, evidentemente Carlitos, Pablo Rivero, Ricardo Gómez, perdóname, o Tony como Pablo Rivero, también fue el primer lugar donde vimos a Elena Rivera, que yo creo que es una de las actrices con mayor proyección en el futuro. Sancho, José Sancho, Pepe Sancho ha hecho absolutamente todo, pero yo al final lo recuerdo por Don Pablo y lo recuerdo por Crematorio, evidentemente, pero es que fue el último gran papel, porque estuvo ni más ni menos que 182 episodios. Y qué decir más de María Galeana, que es una de las grandes actrices de la historia, pero yo creo para todo el mundo, y cuando dentro de muchísimo tiempo veamos el obituario, lo que tendremos es la Herminia de Cuéntame, hasta ese punto de marca de alguien que lleva pues toda la puñetera vida trabajando las tablas en teatro, en cine, en televisión, en absolutamente todo. O Carlos Hipólito, que al final identificas la voz de ponerle el Carlos adulto, de ponerle la voz de esa voz en off. Yo recuerdo los primeros años, cuando se emitió antes de irme yo de casa, en mi casa se veía siempre los jueves, y sobre todo ver a mi padre y mi madre. Y era la reacción que tenían cuando veían a los chiquillos correr, yo me acuerdo mucho de mi padre, el kiosco. Y porque mi padre siempre ha sido de comprar las revistas, siempre ha sido de comprar los periódicos, siempre ha sido de esa parte, y decir lo cuidado que estaba de cómo ese cómic o ese tebeo, realmente más que cómic, no se decía entonces todavía la palabra cómic, esos tebeos los había comprado él, los tenía él de esas primeras temporadas en la época en la que él creció, y salvando las distancias de este mundo en Madrid que teníamos al Alicante, que evidentemente había las distancias, pero recordaba muchísimas de esas cosas, y ese cuidado en los detalles que te lo permite la Radio Televisión Española, porque al final si tienes que poner anuncios, pues ¿qué tienes? Los anuncios de Radio Televisión Española de la época. Yo creo que es una de las grandes ventajas y de las grandes cosas. Y de, nuevamente, cantera de actores y de actrices y de guionistas. Hay muchísima gente que ha pasado por allí, técnicos y direcciones y absolutamente todo, que han hecho esa carrera dentro de Cuéntame, de una apuesta que fue puntual y que al final ha durado más de lo que desde luego ellos podrían pensar inicialmente. Así que yo le tengo muchísimo cariño a la serie, más allá de los episodios que haya visto, por lo que ha supuesto, por lo que se analizará y por lo que yo creo que la echaremos mucho de menos cuando se nos vaya Juan.
Sí, además me ha hecho mucha gracia lo que comentabas de tus padres cuando veían todo esto de los periódicos y todo esto, porque a mí me ha pasado algo similar con el estreno de la nueva temporada, porque se va a 1994 y allí la informática no es como la que conocemos hoy. Podemos ver ahí a Antonio Alcántara peleándose con un router de la época, de aquellos que hacían tanto ruido, y enseñándole a Ana, fascinado, cómo se carga una imagen en el ordenador que va poquito a poquito y claro, luego lo ves yendo a casa del hijo, y tú tienes un 486, el tuyo va más rápido, no sé qué, que cuéntale hoy a tu hija que es un 486.
Qué recuerdos, madre mía de mi alma, qué recuerdos. No me peleé yo con esas cosas. Puf, madre mía, yo recuerdo. Además, nosotros teníamos amigas. Yo empecé con el Commodore. Mi padre siempre ha sido especialista en tener todos los cacharros, pero siempre lo que fracasaban. Antes del VHS tuvimos el 2000, no tuvimos Betamax, pero tuvimos 2000, que fue una cosa que sacó Grundig, que se hacía doble cara, las cintas eran más largas, y creo que teníamos 5 personas. Yo os lo he contado varias veces, tenemos Laserdisc, yo tengo la colección de Star Wars en la que realmente dispara
el primer Han Solo.
O sea, la tengo. O sea, ese lo tengo, y tengo el Laserdisc de la trilogía. Entonces yo creo que solamente había las tres primeras películas de Alien. Y nosotros tuvimos, no sé exactamente por qué, yo recuerdo que mi prima tenía Amstrad, que tenía muchos amigos que tenían Spectrum, y nosotros teníamos Commodore. Y pasé por todo. Tuve un Commodore 64, un Commodore 128. Antes tuvimos un Atari. La primera consola que tuvimos nosotros fue un Atari que mi padre compró en su momento en Andorra. Y luego, posteriormente, pasamos a la Amiga. Y yo recuerdo hacer trabajos en el instituto. Yo soy del 78, así que estaríamos hablando de esa época más o menos que estás contando tú, virtualizando el PC, porque teníamos que hacerlo en WordPerfect. Entonces, virtualizando el PC en el Amiga, que imagínate cómo podía ir eso. Y recuerdo un trabajo que acabé, que no lo guardé, y se me colgó a las 11:30, 12:15, y me tocó tenerme hasta las 3 de la mañana para volver a hacerlo en los últimos años de instituto, que es la primera vez que recuerdo yo. Porque luego, en la universidad, que yo entré en el 96, hubo un rollo de dinero europeo, que no sé si es una fundación aquí que se llama Fundación OPSI en la Comunidad Valenciana, y también cuando entré yo en la universidad nos financiaron el comprar el primer PC que yo tuve, que era un IBM, en el que no era de torres, sino era de estos de sobremesa horizontales, y ese fue el primer ordenador que yo tuve. Fue la primera, me compré antes una cadena con doble pletina, con reproductor de discos, y creo que tenía CD, no me acuerdo segurísimo. Eso es lo primero, que me costó 50.000 pesetas, y recuerdo que mi padre me lo adelantó y lo fui pagando poco a poco con el dinero que ganaba en las clases. Y el primer préstamo que he firmado en mi vida fue el de este PC. Madre mía, Juan, nos tiramos aquí contando batallitas y no hablamos de ser eso, ya te digo yo.
Es que después de este episodio de Cuéntame cómo pasó en casa de los Navas, CJ, me tienes que decir a quién le recomendamos la serie a día de hoy, si es que alguien no la conoce.
Yo creo que es muy complicado a estas alturas que alguien no se vaya a acercar. Yo coincido con Juan en son 7 episodios. Y es algo para comentar y algo para recordar y algo para quien más quien menos, si no ha visto un algún episodio, sabe que existe. Yo creo que vale la pena. Y además, a día de hoy, en el que tienes la facilidad de que entras en el RTV Play y lo puedes ver posteriormente, que yo creo que el horario es criminal, pero es lo que siempre tenemos con el Prime Time en España, y es que empieza a las 10:40 de la noche. Y es que al final es cierto que no tenemos anuncio, pero nos vamos a las horas que nos vamos. Es que sí, que a mí, por ejemplo, no me viene mal, porque más o menos a la hora en la que están tranquilas ya las niñas dormidas, pero es que yo al día siguiente a las 6 de la mañana en pie, porque tengo que llevar a estas al cole, que coge el autobús a las 7:30. Entonces, pero yo creo que vale la pena que os acerquéis. Al menos aunque sea estos 7, yo sé que le han puesto muchísimo cariño. No sé nada más sobre la temporada, porque tampoco he querido enterarme para conocer la sorpresa, pero que le han puesto todo el cariño del mundo y le han hecho todos los esfuerzos, tanto Televisión Española como Grupo Ganga, cuando decidieron finalmente poder hacer estos 7 episodios para darle un broche de oro, porque saben que se la juegan. Bueno, a ver, dentro de un orden. Esto tampoco es el final de Juego de Tronos ni es el de Perdidos en su momento, pero creo que sí. Creo que todas las personas que están involucradas, y son muchísimas, adoran esta serie y quieren acabar muy bien desde el primero al último. Eso sí que lo tengo bastante claro.
A mí me queda la pena de que los Alcántara no vayan a ver el adelanto del Prime Time en un episodio. Y vamos de un fenómeno a otro, en menor medida, pero también grande y a nivel mundial, porque es que claro, diferentes fenómenos, como ha sido Élite, porque llega su 7ª temporada, en la que su sinopsis nos deja pues estos pequeños datos. En esta nueva entrega, Omar lleva una nueva vida en la universidad y lejos de las encinas, pero no consigue pasar página. Gracias a unas prácticas, decide volver al colegio donde ocurrió todo para enfrentarse a sus fantasmas cara a cara. A través del viaje y de los ojos de Omar, descubriremos que el resto de alumnos también están batallando en silencio con sus propios infiernos. La temporada 7 de Élite abordará la salud mental y cómo la mayoría de nosotros la descuida por miedo o desconocimiento. Escuchamos su tráiler y hablamos más de ella ahora.
Este colegio me hizo mucho daño.
¿Estás bien?
Te quiero mucho, Iván.
Claro, se va a acabar cuando alguna de las dos familias caiga. No podemos estar juntos. No estoy haciendo nada que no haya aprendido de la mejor. Y a ti, mamá.
¿Primo?
Prefieras darte de hostias antes que pedirnos ayuda.
¿Hasta cuándo las putas pesadillas? La puta ansiedad. La puta nube negra con la que me levanto todos los días.
Uno, dos. Uno, dos.
Si sabes cómo afrontarlo, todo el daño que ibas a recibir se convierte en tu fuerza.
Un poco de bichurisis siempre viene bien. Aunque sea para disimular que estás roto por dentro.
Hay toda una fiesta para ti esperándote.
No te preocupes, amor, acá somos todos intensísimos.
Bueno, CJ Élite, otro fenómeno, porque es que también casualidad que se han juntado estos dos. Hoy mismo se ha anunciado la octava temporada y que será el cierre y el broche de oro a una serie que a mí me sorprende, no sé a ti, pero a mí me sorprende mucho este número de temporadas, porque es que lo que cuesta a día de hoy llevar a una serie más allá de una tercera o una cuarta temporada.
Sí, es junto con La Casa de Papel las dos series que abrieron la edad dorada de series en streaming española que estamos viviendo desde el estreno, como os digo, de Élite en Netflix y especialmente del traslado de La Casa de Papel remontada y ese éxito internacional que absolutamente nadie esperaba. Es decir, nadie confiaba en esto. Era una serie creada por Carlos Montero, que venía haciendo muchísima cosa, especialmente dentro de Globo Media inicialmente, que había trabajado mucho en series juveniles. Darío Madrona, Carlos Montero venía de Galicia, había hecho también sus cosas en novelas, Darío Madrona, que venía de Murcia en su momento, se juntan los dos y hacen la serie que siempre habían intentado hacer trabajando con chavales jóvenes y haciendo pues series que viven de todas esas que nosotros veíamos de adolescente, o al menos que se emitían cuando nosotros eran adolescentes, con la libertad que le ofrecía Netflix. Y a partir de ahí yo creo que lo que ellos esperaban era tener una serie más o menos vendible en España, que bueno, pues si podía funcionar fuera, pues maravilloso. Y lo que tuvieron fue un fenómeno que a mí me sigue dando la risa cada vez que oigo en cualquier podcast americano oír hablar de Élite, igual que La Casa de Papel, porque no dice nadie Money Heist, todo el mundo dice La Casa de Papel, hasta el propio Ted Sarandos, en esta conferencia en la que estuvo recientemente de Bloomberg, habló de ella. Hablaba del juego del calamar, hablaba de sitios internacionales que tiene la plataforma y decía La Casa de Papel. Yo además con Élite, yo vi la primera temporada y me gustó mucho. Creo que además tuvieron un grandísimo acierto de casting y lo estás viendo después con la cantidad de gente que ha salido. O sea, Dana Paola, que venía a ser una mujer muy conocida en México, pero que en España no era tan conocida por su faceta, sobre todo como cantante. Omar Ayuso, que regresa, como bien te has dicho tú, en esta temporada y es el único que se mantiene de ese elenco original después de no estar la última temporada. Esther Espósito, que la encumbramos como una actriz internacional, desde luego a nivel de seguidores en redes sí, es cierto que quizás tampoco ha hecho nada recientemente, pero está muy mucho más afincada en Estados Unidos, y muchísima gente. Carlos Madrona salió hace un tiempo, estaba haciendo alguna producción en Estados Unidos, Montero es el que ha cogido un poquito las riendas en los últimos tiempos, y lo que sí que voy a leeros es la carta que Carlos Montero ha dicho, porque me ha gustado mucho. Es un tío, yo coincidí con ellos dos cuando presentamos una de las temporadas de él, y te creo que recordar que fue la tercera en su momento, que vinieron además Omar Ayuso y Dana Paola. Fue el live de más nervios porque Dana Paola no llegaba. Y era el live, mira que pasamos por allí, cuéntame, tuvimos la presentación de su serie, tuvimos a los Javis con Paquita Salas, tuvimos a la Florinata de todo el mundo, pero el fenómeno fan, el fenómeno que tú identificas con Élite, no lo tuvimos ninguna como ella, de la gente agolpándose, de acabarse las entradas enseguida. Y Dana Paola, que eran 10 minutos después de la hora y que no había llegado. ¿Por qué? Pues porque tenía que llegar cuando estaba ya todo el mundo. Y estas cosas es lo que ocurre con las grandes estrellas. Carlos Montero, además de la nota de prensa, decía una carta que decía: ahora que tenemos la temporada 7 de Élite, nos toca anunciar que la octava será la última. 8 temporadas de Élite en la que hemos ido contando las historias que nos apasionaban, cargadas de misterio, melodrama, deseo, un poquito de lujuria, bueno, un poquito tampoco, un poquito de muerte y todo tipo de excesos. Eso sí, Carlos. Nos hemos roto los cuernos, hemos sufrido, hemos debatido, hemos pasado frío y calor rodando, pero sobre todo hemos disfrutado de este universo lujoso y alocado que iba creando sus propias reglas, a la vez que llegaba casi todo el planeta. 8 temporadas, Un 8 que si lo tumba se convierte en el símbolo del infinito. Ojalá con los años esbocéis una sonrisa al pensar en Las Encinas, ese colegio privado donde te jugabas la vida solo por matricularte. Gracias por este viaje, de verdad, gracias a vosotros los fans por haber estado ahí amándonos y odiándonos, pero siempre de manera apasionada y como si fuera la vida en ello. Ha sido un puto privilegio, Carlos Montero. Qué curiosamente las declaraciones anteriores lo que decía y cifraba de el lujo de tener a Maribel Verdú en estas últimas dos últimas temporadas, que es uno de los grandes fichajes que tenemos en esta séptima y también octava, porque están rodando ya la octava, la renovación fue por estas dos temporadas y están acabando ya de rodar la octava, que yo creo que veremos en primavera, verano, como muy tarde el año que viene, si no la separan en dos, que yo no descartaría que la última tanda de episodios la separen en dos, Juan.
Sí, como tú decías, a mí me sorprende mucho siempre estas series de adolescentes que nunca hablan como adolescentes, que nunca tienen historias de adolescentes y no tienen vida de adolescentes en ningún momento, pero creo que sí que captan muy bien lo que los adolescentes quieren ser, cómo se imaginan ellos realmente sus vidas, lo que sufren ellos. Porque aquí siempre se lleva al límite, no con asesinatos de esto cada día, porque esto solo pasa en Las Encinas, que yo no entiendo cómo no hay un arco de seguridad o más arcos de seguridad y un furgón allí de la policía constantemente con todo lo que pasa allí dentro, pero que al final que sabe conectar y que consigue mezclar drama, thriller, lo dicho, vidas de adolescentes, relaciones complejas, misterio, suspense. Ostras, hacer esto. Sé que es una serie que muchas veces habla con la gente y te dice, no, ¿tú ves Élite? Pues, ostras, sí, porque al final, oye, esto es algo que ha conseguido conectar con un grupo de gente que a priori, como tú decías, parecía que iba más al público español, pero que ha conseguido traspasar esas barreras, claro. También con una... gracias a una pila de actores jóvenes, guapísimos todos, porque aquí es que no hay nadie feo, es que es exagerado, es ese tipo de series que el que te da rabia de verla, porque el feo eres tú que estás mirando. Y que claro, suma toda esta gente joven con la época en la que vivimos, las redes sociales y la viralización perpetua, sobre todo de las primeras temporadas. Recordemos que de aquí ha salido también Aaron Piper, que yo no recuerdo ya si era muy conocido antes de hacer la primera temporada de Élite, pero Aaron Piper es una de las personas más famosas que hay en Instagram a día de hoy. O sea, Miguel Bernadeu, que me parece, si no me equivoco ahora, está rodando El Zorro.
Ha terminado de rodarla ya, la han presentado con todo bombo y platillo en Cannes, era la gran producción que tenía ese Cuello Studios, que con MediaPro y Vanilla y son las tres grandes productoras que hay en España, y ya se ha anunciado que han metido pasta a Radio Televisión Española, además de Prime Video, que llegará, pero al final está interpretando Zorro, que veremos cómo está la serie, pero bueno, que lo está encabezando.
Dinero hay. Yo, y incluso en la tercera temporada veríamos llegar gente como Georgina Amorós, que también ha despuntado su carrera, pero que ya venía teniendo una carrera en TV3, en series de aquí de Cataluña. Y jolines, que es lo que tú dices, Claudia Salas haciendo de Rebeca, es que Omar mismo, ahora no me mina el Jamani también. Uh-huh. Es que un plantel de actores que es exagerado. Yo me cuesta pensar en muchas series en el que pasen estas cosas. Mira tú, que ahora estrenarán Maestros del Aire. Ahora se me ha ido el nombre, Hermanos de Sangre. Todo lo que salió de esa cantera de actores. Totalmente. Bueno, pues algo parecido, pero a nivel de aquí. Y encima que en su séptima temporada, que es en plan ya, en que en cualquier otra serie de hace unos años sería la de los refritos y el de estirar el chicle, y aquí se suma Maribel Verdú y Anita, que aquí igual no es tan conocida, o sí, porque soy yo el que se pasa ya de viejo, pero jolín, es que Maribel Verdú se mete de lleno en esto con un personajazo que a mí me parece lo mejor de esta temporada, y yo no sé, he visto los tres episodios que nos han adelantado y yo tengo ganas de seguir viendo cómo sigue esto y cómo va a acabar con la octava temporada, sobre todo.
Es una serie que a estas alturas no te va a engañar. Yo defiendo muchísimo la primera temporada, creo que luego ya se va por los cerros de Úbeda. Yo he visto los tres episodios, yo no sé si acabaré de verla, posiblemente vea los mejores momentos o lo que vayan contando de lo que ocurra. Pero creo que es una serie que se ha sabido reinventar a todos los niveles, tanto de hacer la doble pirueta con triple tirabuzón cada vez que tiene que hacerlo y no tener ningún tipo de problema, y si aquí esto es peor que Cabo Con se ha escrito un crimen y tenemos asesinatos por todos los lados, pues los hay y a tomar por saco, no pasa absolutamente nada. Y sobre todo el casting, lo que decías tú, Eli, es decir, en esta nueva temporada, Mirella Bladic, que es la que hace de la hija de Maribel Verdú y tiene un personaje tremendamente explosivo de la chica que llega arrasando en el instituto, va a ser un fenómeno, ya no tengo ningún género de dudas, estas cosas que yo ya sé que tienen medido, que empezarás a saber a partir del viernes el crecimiento en redes sociales que tenga esta buena mujer y que si logra ajustar bien su carrera puede tener una pista de lanzamiento porque es un personaje para lucirse. De una serie que vuelve a tener los excesos de siempre, especialmente de sexo, no tanto de desnudos, pero sí especialmente de sexo, de drogas, de lo que tú quieras y de saltos de fe absolutos y constantes en cualquiera de los momentos. O sea, es una serie de que sí, que la juventud está muy mal y siempre estás mucha chuchada desde los tiempos de Aristóteles hasta el día de hoy, pero tienes que hacer un montón de saltos de fe, pero no te va a engañar a estas alturas. Yo creo, de verdad, sigo defendiendo la primera temporada en su momento, incluso yo creo que viéndolo a día de hoy sigue siendo una buena temporada. Creo que a partir de ahí cobra una vida, lo decía el propio Carlos Montero, de crear una vida y unas reglas sin las cuales posiblemente era mucho más complicado. Que la labor de casting ha sido realmente espectacular siempre, siempre ha sabido traer todos los nombres que tú has ido haciendo conforme se les ha ido la primera oleada, el seguir manteniendo el nivel y que al final ha colocado a España dentro del mapa, y eso mejor o peor, pues desde luego hay que reconocérselo siempre a Elite.
Sí, y como bien dices, consigue eso, al final lo que sobre todo lo que tú dices, después de la primera temporada crea ese universo paralelo en el que mucha gente la critica porque en la realidad no pasaría esto. Bueno, en la realidad Uma Thurman no conseguiría subir una katana a un avión, que no recuerdo si esto lo dijo Rodrigo Cortés o Paco Cabezas en un podcast, sé que fue uno de los dos, pero que tienen toda la razón. Esto no es la realidad, es otro universo, no es real y tiene sus propias normas de lo que mucha gente a veces confunde con que el cine tiene que ser hiperrealista y es eso, tiene su mundo de excesos, en el que chavales de 16 años viven solos en casas millonarias y no pasa nada, y queda bien, y es que es eso, muchas veces nada tiene sentido, pero todo tiene sentido en este universo. Y a mí, pues bueno, como a veces la he visto con más ganas y otras veces con menos, pero como en casa, si no hay que verla religiosamente, pues aquí estamos, disfrutando de Élite. Una serie que no engaña a nadie y que de verdad, seguramente la gente más joven es a la que va a llamar, pero que te hace pasar un buen rato siempre. Ni que sea por ni que sea por flipar en lo que se les ha ocurrido nuevo, te va a tener entretenido, eso seguro.
La semana que viene, cuando demos el top 10 en streaming, verás tú dónde está esto, a ver si por fin empieza a Lupin, que ha logrado meter sus tres temporadas en el top 5, pero es que está la 4, la 3 y la 1. ¿Cómo de dar? Ahora mismo, cuando estamos grabando, la temporada número 2 está en el puesto número 4, la temporada número 1 en el 3 y la temporada número 3 en el puesto número 1, pero es que además internacionalmente es casi exactamente igual. En fin, fantasía y, como dicen, esta nueva temporada, brille y brille, que nunca falte brille y brille, eso es lo que nos ofrece, sin ningún género de dudas, la séptima temporada. Sobre y todo. La octava, última, que tendrá, desde luego, Élite, sí. La parte del brille y brille está muy bien. Y la entrada de Maribel Verdú en el mundo brille y brille está muy bien, Juan.
Está espectacular, Maribel. Si es que no se puede decir nada más. Yo, ojalá tenerla aquí ojalá tenerla aquí hablando un día con nosotros.
Yo he llegado a hablar con ella una vez. Hablé con ella en una entrevista que tenéis en el canal de YouTube cuando se estrenó Now and Then, que nos hicieron una turna internacional, y luego con Carlos Montero y Darío Madrona. Yo recuerdo la presentación que tuvimos, como os dije, que la tenéis en el canal de Fundación Telefónica del Live, y luego la cena posterior, porque son dos tíos de verdad que además yo con Carlos me encontré un par de veces cuando he ido a Madrid, porque pasea muy cerca del sitio donde me voy yo, paseaba por el perro, y estas cosas que ocurren, alguna vez lo he visto por allí, es una cosa curiosísima.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta? Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Seguimos adelante, Juan, hablando de cadáveres. Seguimos en Netflix y lo que tenemos es una nueva serie policíaca de ciencia ficción o de ciencia ficción con tintes policíacos. La sinopsis. En Londres, cuatro detectives de cuatro épocas diferentes investigan un mismo asesinato. Un cuerpo no identificado en Whitechapel que termina destapando una conspiración de 150 años de antigüedad. Escuchamos el tráiler y volvemos a hablar de cadáveres.
You're not the first detective to discover this body. D.I. Hillinghead, 1890. D.S. Whiteman, 1941. D.S. Hassan, 2023. And D.S. Maplewood, in 2053. I'm going to tell you everything. It's going to blow your mind.
Estamos ya de vuelta. Bodies se llama la versión original. Cadáveres ha sido la decisión de traducirlo aquí en España, que me ha extrañado muchísimo, porque Netflix normalmente, y más cuando es una palabra, mantiene la versión original inglesa arreglado. ¿Qué es lo primero que recuerdas tú sobre esta serie o de conocer de la serie?
Yo, sobre todo, la nueva serie de Stephen Graham, el que yo creo que es el actor de moda inglés con el que todo el mundo quiere trabajar, sobre todo a nivel de televisión. Una vez Cumberbatch y compañía saltaron al cine, creo que Stephen fue el que empezó a coger más volada y creo que a día de hoy es la niña bonita de cualquiera que quiera hacer una producción inglesa. Eso es lo que me llegó. Luego salió el tráiler y dije, ahí va, que esto no tiene para nada mala pinta y puede ser un pelotazo de estos que de vez en cuando tiene Netflix con las series, y que ha llegado un poquito sin avisar y parece que últimos días sí que ha empezado un poco el run, porque bastante gente me ha empezado a decir, oye, esta serie, ¿qué tal?
Sí, es una serie creada por Port Tomalin, que hizo en su momento No Offense, quizás Las Crónicas de Frankenstein es lo más conocido que tenía previamente, igual que decía Juan, el hecho de que volvía Stephen Graham junto a muchísimos actores británicos conocidos, y luego para mí Sira Hax, que es la protagonista de Unorthodox, que es la miniserie que hace, yo creo, 4 o 5 años estrenó en Netflix acerca de esta chica que venía obligada a casarse o que estaba casada en Nueva York dentro de una familia ortodoxa judía y ella quería salirse y emigraba, y que fue un éxito de estos inesperados que tiene la plataforma del Gigante Rojo de vez en cuando, y coincido contigo que fue cuando vi el tráiler. Al final me estás contando una historia policíaca de ciencia ficción con Stephen Graham, británica, pues me tienes absoluta y totalmente dentro, y no tarda mucho en mostrártelo. Yo creía que iban a ir mucho más pausado, pero desde el primer episodio ya nos cuentan las cuatro líneas temporales, nos muestran los detectives que son muy diferentes entre sí en estas cuatro líneas. Se centra quizás en la de nuestra actualidad, en el 2023, y luego tiraremos dos momentos atrás, una a finales del siglo XIX, 1890, otra justo cuando se está el rey en el 41, en el rey de la Luftwaffe en Londres, en plena Segunda Guerra Mundial, y luego quizás lo más curioso, que además de donde salen Graham y donde sale Haas, que es en el futuro. Nos vemos un 2053 con cosas que podemos ver en un reino británico con una cierta autoridad policial / gubernativa que controla todo lo que está ocurriendo en Reino Unido, y ese cadáver que se encuentra en los distintos lugares y que poco a poco tienen que investigar de qué leche está pasando aquí para que aparezca este hombre en cuatro momentos exactamente el mismo, sin identificar, en cuatro momentos distintos del tiempo.
Sí, y ya está, porque no se puede contar nada más de la historia. No, es que a mí, yo estaba, de verdad, me he visto la serie entera y estaba pensando, ¿cómo hablo yo de esto? Porque es que, claro, es donde está toda la chicha, en su historia, en los saltos hacia adelante, hacia atrás. Creo que los cuatro policías están maravillosos, especialmente Amaka Okafor, que tiene muchísima presencia, ya lo entenderéis cuando lo veáis, y Stephen Graham, que son los que se roban casi la serie por completo. Una serie que creo que tiene un papelón a la hora de conectar en todas estas tramas. Saltos hacia adelante y hacia atrás constantemente. Que caen muchísimos clichés. Creo que para mí es el principal fallo de esto. Nos cuenta una historia de ciencia ficción. No es una historia de detectives con ciencia ficción. Es una historia de ciencia ficción con detectives. Es así. Y que caen muchos clichés. ¿Funcionan? Sí, funcionan todos. Pero si... Es que claro, innova de cierta manera, pero recurre a muchas cosas que ya hemos visto en otras partes. Pero aún así, lo que digo, funciona y te hace pasar un rato estupendo, que disfrutas, en el que todo el mundo está entregado. Desde Gabriel Howell, que hace el papel de Elias, que es un chaval de 15 años. Y luego es eso, ver cómo se va entretejiendo todo esto. Esta conspiración que dice la sinopsis, que si no, no hubiera dicho yo que hay una conspiración ni siquiera, pero como dan carta libre para decirlo, yo lo digo. Y sobre todo, el retrato de cada época y de cómo actúa la policía en cada época, hasta dónde puede llegar, lo que supone una huella en un momento u otro de la historia distinto, el cómo se trata a la gente desde la autoridad policial y cómo cambia eso, cómo cada vez se integra más, es más, tienen la capacidad de integrar más a la sociedad, a la policía, todo este tipo de cosas que te dan una visión muy distinta de lo que son esos 150 años. Y lo que digo, sobre todo atención por los detalles, porque aquí se nota que hay dinero, porque recrear un momento histórico del pasado ya requiere mucho dinero a día de hoy para verlo bien, y aquí lo hace en cuatro momentos. Se puede permitir más licencias en el futuro y algo más de ordenador, incluso un pelín barato. Se nota que no ha habido tanto dinero para recrear el futuro, pero sin embargo todo lo que es 1890 y 1941 creo que se ven sensacionales.
Me ha gustado mucho. Yo creo que tendréis algunos favoritos y habrá momentos en los que a mí posiblemente el 41 por la época, porque el personaje es quizás, ninguno de los policías es absolutamente al 100% bueno, pero quizás el que tiene más drama de grises es el Cal Whiteman, que el apellido viene, que lo cambia con origen, tiene origen judío, que es una cosa que lo ve muy mal el resto de los compañeros, lo interpreta yo creo que en un tono muy distendido y muy de sinvergüenza, pero carismático, pero que es superviviente. Y además, pues eso, con pleno de los bombardeos de todas las alemanas, Jacob Fortunjoyd, yo creo que si me tuviese que quedar con uno de los cuatro, es el que, por lo que he visto yo, más me gusta de los que hay. Y evidentemente el futuro, pues eso, tiene los dos actores que tenía más ganas de ver. Pero ese volver a esa Inglaterra y ver además cómo Londres sigue funcionando, aunque está siendo bombardeado por los alemanes, que es una de estas cosas que cuando piensas de nos están bombardeando, tenemos las misiones, pero alguien tiene que vender los periódicos y alguien tiene que buscar los malhechores para que no se aprovechen de esto, si tiene que funcionar la comisaría. Y es una cosa que a mí me ha gustado mucho. 1890 también me gusta, pero yo creo que si me tengo que quedar con alguna de las cuatro épocas, me quedo con esa del principio de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, totalmente. Yo, de hecho, o sea, creo que de los cuatro policías que tenemos, si me tuviera que ver una serie de un protagonista, sería de él, sin ninguna duda. A Mac Okafor creo que daría para otro tipo de serie, pero es que la de 1941 es la más interesante, la que más desarrollo tiene también a nivel de personaje, creo, y está fantásticamente realizado todo. Y luego, bueno, lo que decía Stephen Graham, se roba también, tiene un episodio solo para él prácticamente que está sensacional, y en el que... CJ, es que no puedo hablar yo de esta serie sin soltar spoilers, y me cago en la leche, qué complicado. Bueno, que al final pues bebe, y lo que me gusta, que bebe de toda esa herencia británica, ya no solo de los procedimentales, sino del propio Doctor Who, que hemos hablado antes en Cuéntame. Es que claro, es que lo del procedimental, el true crime y todo de Inglaterra, es que vamos, es que allí tienen apaladas en lo que inspirarse. Y lo que decía, y Stephen Graham en estado de gloria, de ánimo y de todo, porque es que es el chico de moda en Inglaterra.
Sí, es una, hablando de eso precisamente, había una nota de prensa esta semana de Filmin que decía que era Stephen Graham el actor fetiche de la plataforma. O sea, hasta ese punto estamos ya, y es cierto que tiene muchísimas series y de películas de Stephen Graham dentro de Filmin. A mí, desde hecho, es que la premisa inicialmente de esta del Cuerpo de Cuatro, digo, esto podría haber sido, no sé si un episodio o un doble episodio de Doctor Who perfectamente. eso lo tenía bastante, sí, sí, bastante claro, y desde luego bebe de esa herencia muchísimo, los efectos especiales también y muchísimas cosas. Yo creo que es una serie, pasando ya a quién se la podemos recomendar, Juan, que cualquier aficionado a la ciencia ficción y a los procedimentales en las series británicas, creo que le va a venir muy bien a Netflix. No sé qué tal va a funcionar, como decías tú, yo creo que al menos aquí en España la campaña va a ir mucho más por Élite, por el fenómeno que tiene, que por esta. Además, estrenó a mitad de semana, no el viernes. Pero creo que es una serie en la que el boca oreja puede funcionar muy bien, porque hay mucho aficionado a la parte de crímenes, creo que también hay mucho aficionado a ciencia ficción, y creo que es una serie que plantea muy bien los cliffhangers al final de episodio y que te va a hacer eso que busca Netflix al final, de que cuando termine, bueno, pues venga, 40 minutos más y ve el siguiente episodio.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que esos dos rangos, tanto ciencia ficción como a quien le gusten los crímenes y sobre todo las series inglesas, tiene aquí una, no me parece que vaya a ser la mejor serie del año, pero sí algo para disfrutar, vamos, pero es que los 8 episodios, es que no creo que haya habido ninguno que se me haya hecho aburrido, la verdad. Y acabamos con las series de estreno esta semana y vamos con un documental de estreno que hace bastante que lo hemos visto, pero que a mí me ha gustado más de lo que yo me esperaba, que es Bisbal. David Bisbal cumple 20 años de carrera y lo quiere celebrar en Almería, su tierra natal, con un gran concierto a los suyos. La cámara se pega a él, le sigue, le acompaña durante los días previos del que será el recital más emotivo de su vida. Y durante esta vorágine, con el mar y el desierto de Almería de fondo, David echa la vista atrás y recuerda quién es y de dónde viene. De cantar de feria en feria, en una orquesta donde ya soñaba con subirse a otros escenarios, y de un concurso de talentos musicales que cambió para siempre la forma de llegar a la fama. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella.
Ha sido muy difícil llegar para conseguir el sueño. Todas esas personas que dudaban de que nosotros podríamos tener una carrera musical tenían razón.
¿Tú no has visto las películas de los zombies? Que tienes que esconderte porque si no te pegan un bocado.
¡Bisbal, te quiero!
Ya le he dicho a mamá que si quiere me puede lanzar el sujetador.
Se hizo mi presente en la tenis, en la radio.
Has tenido unos 20 días de entrenarte y decir, a ver, ¿quién soy? ¿Qué me está pasando?
Hola, Pepe. ¿Cómo te encuentras?
David Bisbal tiene el lastre del pecado original.
Soy un triunfito.
Le he pedido autógrafos a David Bisbal para mis hijas. Así debajo estamos cayendo, fíjate.
Quiero ensayar una canción y no me sale al 100% y digo yo...
Ese concierto no es un concierto de música, es su vida.
Llegué a pensar que a este mundo había venido para estar solo. Prefiero el amor verdadero que 100 condecoraciones musicales.
Bueno, CJ, yo no sé si tuviste Operación Triunfo en su día. Yo imagino que serás como el resto de los mortales aquí en España, porque no conozco a nadie que no viera por lo menos esa primera edición.
Yo fui al concierto de Operación Triunfo de Elche. Bueno, yo no solamente vi Operación Triunfo, sino que yo estuve allí como un campeón. Creo que es la época en la que más llenó hasta el campo de Elche que yo haya visto en mi vida, viendo el concierto de la gira posterior de Operación Triunfo, con Chenoa, con Bisbal, con todo el resto de los compañeros, con Rosa de España, con Bustamante, con el que hiciese falta. Y ahí me cargué 2 horas y pico de concierto en el 2002, 2003, tuvo que ser esto. La verdad es que ya las fechas se me pierden. Sí, yo recuerdo el fenómeno de Operación Triunfo. Nuevamente, pues igual que cuéntame, es que nos vamos a una época en la que existían las cadenas que existían, el streaming era una cosa que ni existía, el DVD empezaba a proliferar y a tenerlo, pero es que nos vamos a la época en la que estábamos y eso fue un fenómeno absoluto y loco, loquísimo, loquísimo, loquísimo. Pero de todo, yo creo que no tengo menos de 3 CDs, de los primeros que sacaron posteriormente, no de las galas que creo que hicieron, pero de los CDs, yo creo recordar que compré el de Bustamante, el de Chenoa, el de Rosa Noa y yo creo el de Bisbal. Y luego a partir de aquí, yo creo que eso es una cosa que para nuestra generación va a traer mucho, que es el recordar, el tirar. Yo tengo un compañero mío de la universidad que estaba muy metido en las fiestas aquí en la provincia de Alicante, es muy dado a las fiestas de pueblo, sobre todo de moros y cristianos, que tuvo a Bisbal un año antes de Operación Triunfo cantando con la orquesta, creo que se llama la Orquesta Maravillas, y que lo recordaba. Y lo recordaba después de comer con él y de tomar copas con él y de estar con él por las noches. Y cuando el concurso lo comentó y luego lo habló, y me acuerdo de Juan García que vivía en Monóvar y esa orquesta tocó en las fiestas de, no me acuerdo si en las fiestas de Monóvar o en las fiestas de Elda, porque al final son pueblos que están muy cerca y él además, aquí otra cosa no, pero movernos para fiesta y para comer es una cosa que se nos da muy bien en esta provincia, yo creo que como toda España, para eso lo hacemos mucho. Entonces, ese es el recuerdo que yo tengo de esa época de Bisbal. Entonces, volver a ver ahora, 20 años después, a un algo que fue el estrellato desde la nada, de un tío que es cierto, yo creo que el que tenía la cabeza dentro de lo que cabe y sobre todo que lleva mucho tiempo cantando. Yo creo que una de las cosas que al final tienes de Sai cuando ves después de Operación Triunfo, que era esta gente tenía un recorrido previo y este tío se había pateado lo más granado de todas las fiestas de pueblo, de todos los veranos, de ponerte delante, pues lo que acabo de ver yo ahora que me estoy en la fiesta del Altet, de ponerte delante de una banda de borrachos que están acabando de cenar en la barraca y lo que tenga, y que tienes que sacarlos a bailar cantando los popular, y que de repente sea que esas orquestas toquen tus temas, pues tiene que ser una cosa brutal. Un Bisbal que se convirtió, y mira que todavía no tenemos en la parte de redes sociales, que yo creo que hubiese sido más complicado, pero después de la ruptura de su relación con Chenoa, el malo de la película, y pasó una época muy complicada, y una cosa que es cierto que él nunca se ha metido demasiado y ha tenido relaciones, y luego le han tablado, es que al final conoces mucho más esa parte por por la Crónica Rosa, y que luego ha tenido un resurgimiento en los últimos tiempos. Ese vídeo que se hizo viral de los máquinas, yo creo que volvió a ganarle el favor del público, al menos general, y de volverte a caer bien, un tío que era muy complicado que te cayese mal, porque venía de es que lo que cuenta esa parte, de verdad, a mí me la han, no la he visto porque mentiría si la he visto, pero me la han contado, es que era así, es que era el cantante que venía de la orquesta, que tocaba en los pueblos, a funcionar y a tirar para adelante, y de repente convertirse en alguien con muchísimos éxitos. Yo no sé las veces que he bailado canciones de Bisbal, o sea, no lo sé, es que es una verdadera barbaridad la que ha tenido en los últimos tiempos. A mí es un tío que siempre me ha caído muy bien, que me alegro que se haya recuperado. A mí me recuerda muchísimo, pensando en quién ha tenido estas caídas a los infiernos y volver a salir salvando muchísimo las distancias, a Ben Affleck, después del origen que tuvo, la caída total, evidentemente ahí con la carrera de director, pero de volver a hacer, de un tío que siempre me ha caído bien y que me ha interesado lo que ha hecho. Y aquel documental, yo creo que él es lo que siempre ocurre cuando tienes un documental en primera persona en el que va a contar. No quiero hablar de Chenoa y hablan 100 segundos de Chenoa. Y lo contaban además porque todas las puñeteras entrevistas que le van a hacer a los creadores y a él, que se ha involucrado muchísimo en la promoción, que estuvo en Vitoria presentándolo, que ha estado en la presentación de Madrid, que ha estado en absolutamente todos los demás, le van a preguntar evidentemente y él ahí es reservado. Los directores le han preguntado por qué no se habla nada más, porque hablamos lo que tenemos que hablar, y es que tampoco es que haya hablado muchísimo por ese lado ahí. Una Chenoa que además va a estar en boca de todo el mundo porque va a presentar la nueva edición de Operación Triunfo cuando llega dentro de un mes a Prime Video, y no sé cuándo le van a preguntar a ella. ¿Va a gustar a la gente? Pues yo creo que tiene la parte de, si te gusta Bisbal, yo creo que vale la pena acercarte, y luego de recordar lo que es y de ver pues un tío al que le llegó la fama después de haber peleado muchísimo tiempo que no pensaba que iba a tener, y las subidas y bajadas. Yo creo que es una gran labor que está haciendo Movistar Plus, tanto de rescatar pues clásicos como Rafael o como Lola, que quizás es para mí el mejor documental que se ha hecho de música, por todo lo que cuentan ahí, que además lo hizo Israel del Santo, y se nota que esa parte que tiene Israel del Santo. Pero aquí, aunque tengas al protagonista vivo y el protagonista involucrado, porque creo que si no el documental sería una cosa totalmente distinta y sería un enfoque totalmente diferente, yo creo que vale la pena verlo si sois fans de Bisbal y si recordáis esa Operación Triunfo y ver lo que ha sido de este hombre.
Sí, a mí me ha gustado mucho, y sobre todo el haber sacado toda esta parte de la prensa rosa, que al final yo creo que a él, bueno, a él y al resto de triunfitos les hacía un flaco favor siempre, y que siempre ha jugado en contra de ellos. Y por una parte me ha gustado recuperar y ver quién es un poquito este Bisbal después de tantos años, porque no sé si a ti te pasa, pero a mí me da la sensación que al haberse ido a Miami y... Lo que pasa con muchos, bueno, con muchos famosos aquí que triunfan a lo bestia y se acaban yendo a Miami, que es como que esa desconexión, ¿sabes? Con el público aquí, o por lo menos es una percepción mía. Y me ha gustado ver quién es Bisbal, lo que ha pasado, es que incluso con la relación con su mujer, creo que no llegaron ni a casarse, con la que tuvo el primer crío, apenas se trata. Y lo que sí me ha gustado un poco es ver toda la parte de su padre también, una parte muy dura que yo, por ejemplo, desconocía totalmente, la del entrenador con el que tenía una amistad grandiosa y también fue un varapalo para él. Y al final ver un Bisbal más humano de lo que uno lo ve, pues eso, desde la posición de alguien que está viendo a una superestrella en Miami y que parece que pierde esa conexión por aquí. Y me gusta... Al final eso es el 20 aniversario y el concierto se hace en su Almería natal y se hace a precios populares. Y ver cómo, y notar, porque la entrevistan incluso a gente de su club de fans, que él siempre que tiene tiempo está con ellas y habla con su club de fans, alguien que no está tan alejado y que tiene y que sigue teniendo los pies en el suelo. La verdad es que da gusto ver este tipo de documentales.
Seguimos adelante y vamos a hablar, porque Juan Francisco Bellón tenía muchas ganas de hablar de ella. De vez en cuando, cuando la actualidad no lo permite, recuperamos series que se estrenaron hace un tiempo, y hoy vamos a hablar de We Crash. La serie de Apple TV Plus nos cuenta el ascenso lleno de codicia y la caída inevitable de WeWork, una de las empresas emergentes más valiosas del mundo en su momento, y los narcisistas cuya caótica forma de amarse lo hizo posible. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
Esta es la imagen del mañana. Que se haga a la luz. Amplios espacios abiertos.
Este sitio no es para que la gente entre y salga.
Nuestro papel es el de crear conciencia global.
WeWork no es solo una empresa. Es un movimiento. Hay que soñar.
Adam lo manifestará.
Es magia y tú eres mágica.
This work, we work, we work, we work. Solo me tienes a mí.
Te recuerdo que no eres Dios.
Pero no me negarás que me doy un aire a él.
Juan, la serie se estrenó el 18 de marzo del 2022, como os decía antes, en Apple TV Plus. Se conoció, pero también yo creo que tuvo la mala suerte de coincidir con otras series en otras plataformas también de éxito recientes del mundo tecnológico y caídas en desgracia posteriores, y quizás no habló, y eso que tenía un plantel absolutamente de lujo.
Sí, fue la, creo que al, en una plataforma que todavía no estaba, no era tan conocida. Mira que sigue siendo poco conocida hoy, a día de hoy, Apple TV Plus, pero a principios de 2022 todavía la veía menos gente. Y sin embargo, creo que, porque si no me equivoco, era Superbump que nos llegó aquí, que la tenemos en Movistar Plus, que era la serie sobre el creador de Uber. Y luego tenemos Dropout, que fue la serie de Elizabeth Holmes, con todo aquello de los análisis de sangre y todo, que está disponible en Disney Plus. Y llegaba a Apple TV Plus este We Crash, que es sobre la creación de WeWork, con Jared Leto, con Anne Hathaway. Un plantel de dos actores protagonistas sensacional, que muchas veces ya quisieran muchas películas de alto presupuesto, y que a mí me encantó. O sea, de las tres es la que más he disfrutado, con la que más me he reído. No es perfecta, creo que tiene algunos bajones de ritmo que le achacan un poco, pero sin embargo, un plantel de actores que está entregadísimo, con presupuesto para parar un tren, en el que, bueno, ves todo esta ambición, esta codicia por seguir creciendo más allá de lo que tú ves que es imposible, que te deja escenas que te dejan rotísimo el cómo se mueve realmente muchas veces el dinero, porque esto es algo que a mí me gusta siempre, es que muchas veces creemos que en las altas esferas están los más listos y los que más han estudiado, y muchas veces se toman decisiones como las que tú tomarías en un bar con tu colega. Porque sí, porque te viene por ahí el aire y pues luego pasa lo que pasa. En el que ves un derroche de dinero, un desfase que es de locos. A mí siempre me hace mucha gracia cada vez que el personaje de Adam Newman, el de Jared Leto, llega a la oficina, que llega descalzo, tiene que sonar por los altavoces de toda la empresa Roar de... Ay, ahora se me ha ido
de Tyler, de Perry. Ay, señor, ¿cómo se llama esa mujer?
Ah, de Katy Perry, sí, exacto.
De Katy Perry.
Tiene que sonar eso, que ves el papel de Rebeca, de Anne Hathaway, que es su mujer, que está todavía más loca que él, que es su personaje, en real, es la prima de Gwyneth Paltrow, que le tiene una envidia que se muere y no puede con ello, y está nada más que a ver cómo le restriega a la familia, que ella también tiene éxito. Y luego el papel de Kyle Marvin, que hace de este Miguel, que es un personaje entrañable, que se le coge un cariño, pobrecico mío, y que a mí me conquistó. Y bueno, pues al final vemos este auge y caída de Adam Neumann, que fue uno de los más sonados de Wall Street, porque era, recordemos que WeWork era esto que llaman ellos los unicornios, si no me, me equivoco. Ahora me venía a la cabeza las ballenas, pero las ballenas es otra cosa. Conozco, es gente que gasta mucho, los unicornios. Y como le empezaron a dar pasta como si no hubiera un mañana. Es que es exagerado las cifras que llegan a manejar en esta serie.
Sí, fue un momento de locura que hemos tenido corregido y aumentado. Ahora tenemos precisamente, la siguiente fue las criptomonedas, pero ahora precisamente tenemos el juicio en Nueva York a Sam Bankman-Fried contando de las barbaridades de dinero. Y WeWork fue hija de su tiempo, de un momento en el que el dinero era tremendamente barato, había muchísimo disponible para los inversores y querían invertir. Yo aquí tengo dos relaciones para hablar con WeWork. La primera es la primera vez que yo fui a uno de estos centros y me hablaron de ellos, porque cuando Sky llegó a España, antes de tener las oficinas, lo que tuvieron fue un WeWork en Madrid, y acudí allí, era una cosa curiosísima, pero no llegué a ver la parte de dentro, solamente me quedé la parte de fuera, que es la parte bonita, en la que tienes todas las invitaciones, las bebidas, las comidas. Y luego recuerdo que durante un tiempo que estuvimos mirando tener algún sitio en Madrid para poder juntarnos, fuimos y fui a mirar, y nuevamente lo de fuera es muy bonito, si vas a trabajar solo está muy bien, antes de la pandemia evidentemente, que yo creo que también les afectó muchísimo, pero luego cuando ibas al sitio, era un sitio en el que no podías poner absolutamente nada de información, era cristalado y eran nada, un puesto de trabajo y poco más, una cosa loquísima. Tenía en ese momento el gran atractivo para la gente que viajaba mucho, el hecho de que había en distintos lugares del mundo y podías escribir en cualquiera de ellos y podías coger sitios y simular. Y luego yo, la otra relación que tengo con WeWork es que lo que cuenta la serie de la caída, especialmente el enfrentamiento con Scott Galloway, que lo interpreta el actor que hace de Dollar Bill en Billions, yo eso lo recuerdo en directo, porque es un tío al que yo le seguí la pista viendo vídeos suyos en YouTube, es un profesor de la Universidad de Nueva York que habla de cosas de marketing y de finanzas, tiene una newsletter que está bastante bien, y yo recuerdo cómo él empieza a analizar y decir, esto es todo mentira, no puede ser que esta gente pueda ganar dinero donde se está metiendo, que es porque le están soltando muchísimo dinero, firmando contratos a largo plazo de alquiler en unas oficinas que no sabemos quién va a alquilar ni qué va a tener, es decir, que no deja de ser un puñetero sitio de alquiler, sí, coworking y nuevamente, y clases de zumba y clases de samba y lo que tú quieras, pero que es un sitio de alquiler de oficinas. ¿Cómo puedes valorar esto como si fuese Google o como si fuese Facebook o como si fuese la propia Apple a esos números? Y es pues el momento que había, y yo recuerdo ver vídeos de Adam Neumann, que era pues un embaucador, que es un tío carismático, aquí Leto, además si veis los vídeos de uno y otro, pues Leto es muy camaleótico para estas cosas, es un tío que defiendo mucho y se mete totalmente, no digo que con una parodia, pero es que lo ves los vídeos y es que Neumann es así, o sea, y tenéis vídeos de TED de él y tenéis entrevistas con él y era este tío y los convencía a todo el mundo. Yo creo que la serie tuvo el gran problema, más que con Pam, Super Pam, yo creo que con The Dropout, esa, la crítica americana, los espectadores americanos decidieron que era la gran serie sobre esos oficinas o mejor dicho, empresas financiadas en ese momento de locura y del dinero barato, también porque tenía mucho fondo, porque tenía toda la parte política, porque era una mujer la que la protagonizaba, por la relación que tenía de intentar invitar a Steve Jobs, y porque al final tenía mucho más trasfondo que era intentar curar cosas que no podías, y la parte médica. Yo, además, es una serie que también, una historia que más o menos la seguí, y realmente esa fue la que luego tanto nominación de premio. Yo creo que aquí uno de los grandes atractivos o de las cosas que le dijeron a Hathaway y a Leto es que vas a tener nominaciones a los Emmy, posiblemente lo ganes, y finalmente no funcionó. Pero es una serie que se deja, como dices tú, muchísimo, se deja ver perfectamente, y si no conocéis nada de la cosa, es de estas de, oye, 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 pero qué me estás contando, pero qué me estás contando, pero qué me estás contando, pero que me estás contando.
Bien, totalmente. Es que decías tú lo de que se una empresa que se basaba en el alquiler de oficinas, ¿no? Ellos llegan a decir en la serie varias veces, pero esto cómo va a funcionar si estáis vendiendo escritorios, o sea, no oficinas. Dice que sois IKEA, que queréis ser IKEA. Es que es de locos y al nivel al que llevan. Y la expansión internacional es que es una locura. Y bueno, todo el entramado que hay luego con los japoneses y el banco y todo, madre de Dios, que yo me imagino que esto existirá, porque este tipo de financiaciones
sigue existiendo.
Menuda burradas.
O sea, yo en Madrid tenían, en Barcelona tenían dos o tres, y en Madrid, este sí. Que te digo yo, lo que fui en Sky, estaba en castellana. Y luego otro que recuerdo yo mirar, estaba yo creo por la zona de Goya, si no recuerdo mal, y era un antiguo, no sé si Palacete o de esos sitios que hay céntricos de edificios de Madrid, que lo habían tirado para abajo entero, habían hecho cinco, y lo que te digo, cuando lo veía fuera era precioso, es decir, yo es un sitio que hubiese cogido para trabajar en la parte de fuera, y si está tranquilo, y había muchísima gente gente así. Pero luego cuando ibas a cogerlo de la oficina y había gente trabajando allí, era una cosa todo de mamparas de cristal en el que no tenías ningún tipo de privacidad y unos precios. Y mira que Cali en Madrid siempre ha sido caro para alquilar, pero una cosa es decir, no puede ser verdad. Pero bueno, te vendían esa parte. Eso es lo que estaban vendiendo.
Pues lo dicho, queréis una serie bien actuada, que yo se la recomendaría precisamente a muchísima gente, porque creo que la historia engancha y es de aquellas que no para de sorprendente, sobre todo por las locuras y las escaladas de lo que llegan a gastar y cómo lo hacen todo. Y que sí, que pues una serie que pasó muy desapercibida y que creo que vale la pena rescatar y que la gente rescate, que tenga Apple TV Plus y se haya visto ya el episodio de esta semana de su serie favorita y no sepa qué más ver. Una serie que además yo creo que para pegarte un atracón rápido funciona perfectamente también. Y ya que acabamos de hablar de Apple TV Plus con esta serie y hemos hablado de documentales, vamos con una película que nos trae CJ Navas que se llama Reptiles y que se ha estrenado en Netflix el pasado 29 de septiembre. Y su sinopsis dice así. Nichols, un empedernido detective de Nueva Inglaterra, inquebrantable en su búsqueda de un caso en el que nada es lo que parece, que comienza a desmantelar las ilusiones de su propia vida. Escuchamos el tráiler y seguimos con ella.
How have you been feeling?
There's a case going on. It's a real nightmare. So what happened?
I walked in the front door. I called out for her.
Hello?
No answer.
And then what?
Can I show you something strange?
Ow!
That's a bite.
It was the dentals that got Ted Bundy.
Is there anyone you can think of who might have done this?
A few nights ago, this guy showed up at my house, acting strange.
Strange in what way?
Who do we like from this?
I'll go with the boyfriend.
I got the friend.
I'll take the weirdo.
I'm going with the ex-husband.
Am I a suspect?
Everyone is a suspect.
Are you gonna tell me what's going on?
Think about your future. You can't be a cop forever.
Can you keep a secret?
I'll tell you the secret. But first, I'm gonna need you to do something for me.
It's only gonna get worse now.
Not listening! Get out!
Then slowly turn away.
Interesting, huh?
Bueno, una serie que viene abanderada por Benicio del Toro, que no solo está delante de las cámaras, sino que es productor y guionista de la misma. Yo todavía no la he podido ver, pero seguro que CJ me la vende en un momento.
No lo sé. A ver, aquí el factotum de esto es Granzinger. Granzinger es un tío que hasta ahora había trabajado haciendo vídeos musicales, pero de vídeos musicales con Sam Smith, con Camila Cabello, con The Weeknd, con la propia Taylor Swift en un cameo que hizo con Zayn, con Future, tuvo varias cosas con Pharrell, ha trabajado mucho con Sky Ferreira, es decir, de los tíos más cotizados haciendo vídeos musicales, pero que siempre había querido hacer en su momento algo. Y más que series, quería hacer películas. Y quizás la gran extrañeza para mí de Reptiles es que esto no sea una serie, sino que sea una película. Tiene una entrevista que hizo recientemente en un podcast de The Ringer de aproximadamente 30 minutos, en el que cuenta toda su trayectoria, cómo empezó a hacer vídeos musicales por los amigachos que tenían que estaban en músicas en Nueva York, y cómo a partir de ahí pues empieza el boca a oreja, le gusta a la gente y acaba trabajando con la gente que os acabo de contar. Es que ha dirigido como 5 o 6 vídeos musicales de The Weeknd en los últimos tiempos. Es una verdadera barbaridad. Y que tuvo esa opción de tenerlo. No acaba de contar exactamente cómo monta la historia original es suya, pero hay un momento en el que Benicio del Toro le manda la propuesta inicial desde su productora y Benicio se suma. Y por lo que parece, ellos ya sabían que Benicio del Toro, por producciones anteriores, si se mete, se mete a fondo. Y por eso tiene un crédito como coescritor, como co-guionista, porque se ha metido mucho a fondo de la película. ¿Qué es la película? La película es una película noir actualizada. Es una película noir en los tiempos más o menos actuales que tiene un reparto alucinante. O sea, yo cuando empecé a verla me atrajo. Primero, lo primero que la tuve es el nombre que tenía, que me había salido un par de veces recomendada en Netflix y que era la película más vista de habla inglesa, creo que recordar las tres últimas o cuatro últimas semanas en Netflix. Luego empecé a escuchar esta entrevista que te digo que hicieron recientemente de Ringer y luego empecé a ver de, bueno, tienes a Benicio del Toro, empiezo a ver el tráiler y veo a Justin Timberlake, que es un tío que a mí siempre me ha gustado como canta y como actúa, recientemente volví a ver las redes sociales y es que me sigue encantando cuando aparece ahí en medio. Sale de repente Eric Bogosian, al que muchos de vosotros lo recordaréis como ese candidato a la presidencia demócrata en las primeras temporadas de Succession, al que hemos visto recientemente en entrevista con el vampiro, que a mí siempre me recuerda a Anthony Bourdain porque se parecen muchísimo, además los dos de Nueva York, y es un tío que me gusta mucho y que le da un tono. Tenemos también a Eto Sandó, que lo hemos visto recientemente en los últimos tiempos en la diplomática, que es el jefe de toda la parte diplomática en Gran Bretaña cuando llega allí el personaje. Tenemos a Michael Pitt, a que yo siempre he adorado en todas las cosas que he vivido, especialmente en las primeras series que tuvo en su momento de HBO y sobre todo en las primeras temporadas que tuvo en, ahí se me dio ahora la serie posterior en, de Naki Thompson en Boardwalk Empire. A Lombardocci, hablando de series de HBO de The Wire. Y luego no lo sabía, pero cuando empecé a ver, digo, le eché la mujer de Benicio del Toro, la mujer de Benicio del Toro es Alicia Silverstone. O sea, el elenco de gente es de decir, no puede ser verdad. Y lo que tenemos es una historia clásica noir, en la que lo que ocurre es, está el personaje de Justin Timberlake, tiene una inmobiliaria en la zona de Nueva Inglaterra, que hereda de, trabajaban ahí los padres, el padre fallece, está la madre y trabaja con la novia, que parece que va a ser la futura mujer, que lleva un tiempo. Esa es la introducción que tenemos y todo se desata en el minuto 6 en el que la mujer, la novia en este momento de él, aparece muerta, apuñalada y da encafre que además el cuchillo se le ha quedado cogida dentro de la cintura porque se le ha quedado clavado dentro del hueso y no le han logrado sacar el cuchillo. Y a partir de ahí lo que tenemos es la investigación de Benicio del Toro, de este Tom Nichols, que se empeña en intentar averiguar qué es lo que ocurre, la relación que tiene con su mujer, la relación que tiene con Alicia Silverstone, en la que muchas veces le va preguntando y van analizando parte del este. ¿Por qué? Porque Alicia Silverstone forma parte de una familia, es la prima del jefe Benicio del Toro. Lo que ves aquí es que la parte policial de este pueblecito, que no es tan pueblecito, porque al final empiezas a ver policías e investigadores y hay bastante gente aquí metida, todos se llevan muy bien y parte de ellos tienen mucha relación familiar entre sí. Quedan habitualmente para los cumpleaños, de hecho se abre con uno de los cumpleaños de él, con el cumpleaños del personaje de Bogosian, quedan para hacer barbacoas, quedan para jugar los hombres, sobre todo quedan para jugar a las cartas y aparecen por allí. Y van investigando y lo que hay evidentemente es una historia clásica de noir en la que nadie es bueno, nadie es malo, todo hay intrigas que se resuelven más o menos a lo largo de la película. Es una película que os vaya a sorprender absolutamente por la resolución y por los giros. Tiene dos o tres giros que están muy bien, tiene momentos, pero sobre todo es, si os gusta el género, es una grandísima aportación al género. Yo creo que hubiese funcionado tremendamente bien como serie, porque además hay muchos, él viene de Filadelfia y no te dejan claro qué es lo que ocurrió en Filadelfia para que se viniese aquí a Nueva Inglaterra y saliese y lo recuperasen. Yo veo clarísimamente cómo podría ser una miniserie de 6, 8, 10 episodios, un mero fistón, perfectamente podría haber sido mero fistón esto, pero quería hacer una película y eso gana la celeridad y gana a mí el que la ha podido ver y comentarla aquí completa, cosa que posiblemente no, y creo que pierde esa profundidad. Y él lo reconoce, ¿eh? Él dice, yo es que quería hacer una película, ¿qué queréis que os diga? Y sé que esto normalmente hubiese sido una miniserie, pero gana. Creo que está todo el mundo muy bien, creo que se desarrolla muy bien, creo que estéticamente y grabada es una serie muy cuidada y que se ve que este tío domina la cámara y por eso le han llamado tantísimo. Y creo que es un tío al que seguirle la pista. Me gustaría, le preguntan al final en la entrevista que os comentaba antes si va a seguir haciendo este tipo de películas y dice, no, quiero cambiar, quiero hacer cosas diferentes, pero creo que aquí tiene un género. Ya hacía tiempo que no veía una película moderna noir que me atrapase desde el principio y me llevase hacia el final. No sé qué tal funcionará para cada uno. Sé cómo ha funcionado Netflix, que como os digo, lleva dos o tres semanas como la película más vista de habla inglesa. Creo que también han movido muy bien. buscarlo dos horitas, de verdad, que si os gusta el género y os gusta este tipo de cosas y el elenco que tiene, es una película que yo creo que os va a gustar mucho.
Polín, pues sí, sí, me la voy a tener que ver, porque además ahora vienen varias películas. Me sorprende lo de que podía haber sido una serie, porque si no recuerdo mal, Netflix, no sé si la ha estrenado ya o tenía para dentro de poco una serie también así sobre... Bueno, la trama era asesinatos y tal, y que se basaban en un libro y que al final de cada capítulo moría alguien de los protagonistas. Y dices, ostras, esto podía haber sido una gran serie y han hecho una película también. Es curioso.
Yo creo que era complicado captar a toda esta gente para hacer una serie. Y creo que la historia te daba a decir lo que te daba. Creo que se podía haber alargado sin ningún género de dudas. Creo que le da mucho más trasfondo a los personajes, contar cómo ha evolucionado. La veo claramente. Pero creo que al final el proyecto era este. Que lo que querían hacer de verdad era esto. Les ha quedado una cosa. ¿Es la mejor película que he visto en los últimos tiempos? No. Me ha arrepentido absolutamente nada. Creo que está muy, muy bien. Creo que conoce perfectamente el género y trata de subvertirlo por momentos. La música lo utiliza muy bien, aunque en momentos quizás un poquito más exagerada. Y no deja de ser una ópera prima. Es que al final no deja de ser una primera película de que sí, que lleva mucho tiempo trabajando, pero lleva trabajando haciendo, pues eso, mini películas de 3 minutos a 4 minutos, porque eso, especialmente los videoclips de The Weeknd suelen tener mucha parte de historia cuando los ves. A mí me ha gustado mucho, y de verdad que es un tío que creo que a este buen hombre, a la gran singer, hay que seguirle la pista, porque es un tío relativamente, no, insultantemente joven, y que creo que tiene mucho recorrido si Hollywood después, y más aún después del éxito que ha tenido en Netflix, de verdad que está siendo un bombazo, al menos a nivel de visionado, lo que nos cuenta la propia plataforma, Juan.
Pues sí, no sé qué sensación tienes tú, pero yo no sé si es porque necesitaban más después de todo esto de el no poder compartir cuenta, las subidas de precios una vez y otra vez, que Netflix necesitaba producciones de calidad, y a mí me está dando la sensación de que últimamente están trayendo cosas que están muy bien y que no era así el año pasado, que el año pasado les costó más sacar proyectos adelante, y este 2023 creo que Netflix está teniendo un muy buen año.
Es que más allá de los blockbusters, de cosas dentro de tendremos Rebel Moon, que yo no quiero ni saber lo que se han gastado ahí para hacer la franquicia de Zack Snyder, ¿no? De las grandes producciones que hemos tenido con Gal Gadot recientemente y de cosas. Esta es una película de los años 90, o de los años 80, o de los años 70. Es decir, una película que puede haber costado, yo creo que entre 15 y 30 kilos. Yo creo que Benicio del Toro lo que tiene fundamentalmente es participación como productor ejecutivo. El resto de la gente puede haber trabajado aquí, creo que dijo él que te habían tardado 50 días en rodarla, pues puede haber tardado el elenco principal con Alicia Silverstone y Benicio del Toro estarían todos los días prácticamente, y el resto en 10 días yo creo que lo terminan. Y es que es muy complicado financiar una película de esta forma a día de hoy a estos precios. Es decir, no tienes cabida, no tienes. Es igual que las comedias románticas. Quien está produciendo las comedias románticas en los últimos tiempos es Netflix. El resto a la película, antes del fenómeno de Barbie y especialmente de Oppenheimer en cuanto a lo que puede suponer, pero no dejas de tener un director muy concreto. Veremos a ver qué tal funciona ahora las flores con Scorsese, veremos qué tal funciona Napoleón, sabiendo que las dos posteriormente se van a poder ver en Apple TV Plus. Pero creo que es un tipo de producto que Netflix le puede funcionar tremendamente bien. Puede tener una continuación como película, no lo sé exactamente. Yo creo que es una cosa de... Esto es lo que... Tú hablabas, no, la semana pasada hablábamos de coleccionista de amantes, el coleccionista de huesos y de esas películas que teníamos, es ese tono. En el día de hoy, vale. Es cierto, ¿no? ¿No? No tenemos esa parte, vas a tener móviles, vas a tener esas llamadas, vas a tener los coches diferentes, pero es ese tono de película en el que te van a contar una historia, con asesinatos, sin ser tremendamente terroríficos, pero los que tampoco se cortan especialmente, y sobre todo personajes que hablan y que juntan, y en el que el detective poco a poco... Le dicen que tiene que dejarlo y él no va a dejarlo y va a seguir como la presa y va a empezar a unirlo y va a empezar a ver y qué es lo que hay aquí atrás y vale la pena que siga adelante y que me estoy jugando aquí y que puede afectar esto a mi familia. Ese tipo de películas que hacía mucho tiempo que yo desde luego no veía.
Sí, sí, sí. Al final son géneros que acaban encontrando su camino y yo me alegro de que muchas veces coincidan en el tiempo, que al final, pues bueno, se nota que hay gente que disfrutó con esto en su época y que vuelve. Y me resulta interesante lo de las comedias románticas, porque creo que lo hemos hablado alguna vez, que es un género que ha desaparecido del cine y que o lo recuperamos en las plataformas o se pierde totalmente. Es que ahora no me viene el nombre a la cabeza. Un Verano Perfecto, me parece que era de Ana Castillo. Me pareció una serie sensacional para el verano, de comedia romántica, de la que veíamos en los 90, en los 2000, y que no encuentras por ningún lado. Y sí, y efectivamente parece que, igual que Apple TV apuesta por otro tipo de comedia, tenemos a Netflix, que es por la que apuesta por este tipo de producto, que por ejemplo a mi mujer le encanta, o sea, a mi mujer le encanta Netflix por este tipo de películas y las películas navideñas, que es otro melón que algún día tenemos que hablar de él, porque como llevo... tengamos que poner, hacer crítica de películas navideñas en Netflix, tenemos para un año.
Y yo toda la semana hablando en octubre de los estrenos navideños de las distintas plataformas. Tenemos la película de Eddie Murphy que llega el 1 de diciembre a Prime Video, el especial de Hannah Waddingham que llega el 22 de noviembre para el Día de Acción de Gracias Apple TV Plus, y hoy de la nueva temporada de la serie de Tim Allen en continuación de Vaya Santa Claus, que con Tim Bradstreet, hoy cuando estamos grabando lo comentaba yo, porque ya tenemos también la fecha de estreno, estamos en octubre, esto es como los han empezado los turrones en los supermercados, ¿verdad que sí, queridos amigos? Pues ya tenemos todas las fechas de Navidad, de las películas, de las series y de los especiales de Navidad.
Pues si todavía no ha llegado Halloween.
Eso es lo que digo yo. De al menos de, pero claro, es que los estrenos de Halloween nos lo empezaron a contar en agosto. Entonces, así vamos, así vamos.
Pues nada, aquí terminamos.
Sí, señor, aquí terminamos Premier. Tenemos mucho más contenido en fueradeseries.com, incluida una entrevista que pudimos hacer Juan y un servidor a Paco Cabezas, que la tenéis disponible en Gran Angular de Fuera de Series, para que nos leáis si vais a fueradeseries.com. Ahí podéis ver los últimos programas de cada uno de los episodios, mejor dicho, los últimos episodios de cada uno de los podcasts de la cadena, y os podéis suscribir automáticamente a todos ellos. Más contenido en Fuera de Series, y también pasaros por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Don Juan Francisco, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
Un abrazo, nos vemos en el siguiente episodio.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.